Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
En 5 años, frente a cada profecía catastrofista, se ha impuesto un dato positivo.
Me comprometo con esa mayoría de españoles que sigue creyendo en nuestra
nación. No ha hecho más que empezar este 2024 y ya se nos acelera. Ya se nos acelera el año, se nos aceleran las guerras, se nos aceleran desastres como el de el terremoto en Japón, la política vuelve a donde estaba. 2024 es un año todavía jovencito, estamos a 2 de enero, pero se nos acelera. Y la noticia que más nos ha ocupado, la frase que más nos ha ocupado en las últimas horas, que más hemos dicho, en el ascensor, en el metro, con los vecinos, feliz año, pues es una frase que parece disolverse. Feliz año. Es una cosa bonita, ¿no? Desearse un año feliz cuando acaba de estrenarse. Quizá haya que frenar un segundo, para eso estamos aquí los de la tarde. Esa aceleración de 2024, que ya empieza con el ruido habitual de la actualidad, y detenernos en lo que significa lo de feliz año. El comienzo de un año es, en cierto modo, como un nuevo nacimiento. Vuelve a nacer el año. A menudo pensamos que, sobre todo los más cenizos, esto lo piensan los más cenizos, los más pesimistas, que claro, ha pasado un año, empieza otro, y lo mejor de la vida, o la vida misma, va quedando atrás. Pues vaya gracia, ¿no? Vaya gracia empezar un nuevo año cuando pues uno va cogiendo ya cierta edad. Los más escépticos, quizás los más tristes, dirán que un año nuevo es un año más en la carrera hacia el final. Hacia el final, hacia la muerte. Pero esto lo dicen los cenizos. Porque si uno mira con atención las cosas, en realidad nosotros no vamos hacia el final. Siempre vamos hacia un comienzo. También el final es un nuevo comienzo. El nuevo año nos recuerda que nacemos para seguir naciendo. Nacemos para ir de nuevo inicio en nuevo inicio. Estamos todos un poco, o estamos todos un mucho malos. Aumentan los casos de COVID, de gripe. Nos dicen que el pico llegará para Reyes. Bueno, para gripe, la gripe política. Esta, en teoría, es una semana políticamente tranquila. Estamos a comienzo de año. Vamos a tener varias citas electorales, vamos a tener las elecciones europeas, vamos a tener las elecciones vascas, las gallegas. Pero lo que es noticia, o lo que algunos pretenden que sea noticia, es la colonización extremista de la actualidad. No las elecciones que tenemos por delante, sino la colonización extremista de la información. Todos conocemos lo que sucedió el 31 de diciembre, cuando una panda de piraos que merecen la condena por lo que hicieron, merecen la condena de acto que hicieron, se dedicaron a golpear a un muñeco que representaba a Sánchez hasta tirarlo al suelo. Es un acto absolutamente condenable. Pero el PSOE parece que, en cierto modo, se alegra de lo sucedido. Pachi López ha hecho esta mañana unas declaraciones como si toda España estuviese siendo asaltada por bandas de fascistas violentos a los que alienta el Partido Popular, que no condena lo que hicieron los piraos el 31 de diciembre.
Y por eso le decimos al Partido Popular que rompa que todavía no ha salido a condenar lo que sucedió el otro día.
Y por el otro lado, el PP parece también encantado con lo sucedido, porque ha condenado el acto, sí, pero ha aprovechado para afirmar que hay una doble vara de medir, que los socialistas piden condenas cuando el muñeco es de Sánchez, pero que no pedían condenas cuando el muñeco era del rey o el muñeco era Mariano Rajoy. Y los piraos que quemaron el muñeco, los pocos, poquísimos violentos, porque son poquísimos en España, encantados de la vida, de que sean el centro del foco. Hay que luchar contra el discurso del odio, sí, claro, claro, claro. Pero no se lucha contra el discurso del odio dando protagonismo e intentando aprovechar a los que hacen ese discurso del odio. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. La huelga de trabajadores de Iberia, convocada para el fin de semana de Reyes, ha provocado que la aerolínea tenga que recolocar a los 45.000 pasajeros de los 400 vuelos cancelados. Iberia acaba de convocar una nueva reunión mañana a las 4 de la tarde para intentar poner fin a la huelga antes de que empiece. Por el momento, o sea, para que no haya huelga. Por el momento, 9 de cada 10 pasajeros afectados ya han sido ubicados en otros vuelos o compensados por la cancelación. Los que aún no tienen noticias de si podrán volar en otro avión, a ellos Iberia les pide paciencia, y a los que están ya recolocados les recuerda que deberán acudir al aeropuerto con más tiempo de lo habitual para evitar aglomeraciones y retrasos. En las últimas horas, 3 embarcaciones con 95 personas a bordo han sido rescatadas en varios puntos de las aguas de las Islas Canarias, según cuenta Salvamento Marítimo. La más grande de estas embarcaciones ha llegado a Arguineguín y lleva a bordo 71 migrantes de origen subsahariano. Todos ellos están bien de salud. Estamos a 2 de enero y, aunque parezca sorprendente, no son los primeros migrantes que llegan este año. Ya durante la madrugada del 1 de enero, los servicios de emergencias se hicieron cargo del rescate de 167 personas. Para recibirlos y atenderlos ha estado trabajando José Antonio Barona, de Cruz Roja Canarias.
Pues aunque parezca mentira, muchas veces preguntan a dónde han llegado. Es decir, hay 7 islas y en muchas ocasiones pues no saben ni siquiera dónde han llegado, a qué isla han llegado. Cuando pueden preguntar, porque en muchas ocasiones el estado de shock en el que llegan, pues lo primero que quieren es estar tranquilos, reponerse ese viaje bastante arduo y duro que han realizado, sobre todo en estas últimas horas, e intentar tranquilizarse.
El número de matriculaciones de turismos y todoterrenos este 2023 se ha incrementado un casi 17% respecto a 2022. Cierra el año este sector con más de 949.300 unidades vendidas. Claudia Cid.
El mercado automovilístico cierra el año en cifras similares a las estimadas, aunque no se ha alcanzado el objetivo de superar el millón de matriculaciones y sigue situándose por debajo de cifras prepandemia. Tania Puig, de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos, Gamban.
2024 debe ser un año en el que el mercado muestre avances significativos hacia la recuperación para no comprometer la competitividad del sector. Impulsar la renovación del parque para acelerar la descarbonización se convierte en un objetivo prioritario de este curso que acabamos de estrenar.
Y es que a pesar de que casi el 47% de los vehículos matriculados en 2023 fueron eléctricos, híbridos, puros o enchufables, solo el 12% son electrificados. Un porcentaje que está muy por debajo de la media europea, que se encuentra en el entorno del 20%.
Dentro de menos de una hora vuelve la Liga tras las vacaciones navideñas. Manu Pérez.
A partir de las 5 de la tarde, el Getafe recibe al Rayo Vallecano en un escenario atípico en el Metropolitano. No será el único partido de hoy. A las 7 y cuarto, la Real Sociedad se medirá al Alavés en Anoeta, y plato fuerte a las 9 y media, derbi de la Comunidad Valenciana en Mestalla, Valencia-Villarreal. En tenis, Rafa Nadal vuelve a la senda de la victoria después de casi un año. Lo ha hecho frente al austríaco Dominic Thiem en 2 sets. Nadal se ha mostrado feliz tras el encuentro y ya en rueda de prensa ha asegurado que lo más importante es haber terminado el partido sin problemas de salud.
Lo más importante de todo es que he terminado el partido sano, ¿no? Y esto pues siempre a día de hoy, contando todas las circunstancias, creo que es sin ninguna duda lo prioritario, porque si la salud me respeta, pues voy a tener las opciones de entrenar y de prepararme y de seguir compitiendo a un nivel que probablemente será más alto que si voy realmente mal físicamente, que entonces todo se complica de manera determinante.
Su próximo partido será el jueves 4 de enero, donde se enfrentará al australiano Jason Kubler en los octavos de final de Brisbane. Y ya puede seguir todo el deporte a partir de las 5 de la tarde con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
El tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 8 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá y los cielos están nublados. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida en la A3 Rivas, A4 Pinto en ambas direcciones y en la M40 en Vallecas sentido A3. Y el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid ha hecho un llamamiento pidiendo donaciones con urgencia de los grupos cero negativo y B negativo. En el mismo mensaje aseguran que las reservas de cero positivo y A positivo también están comprometidas. Las donaciones se pueden hacer en los puntos fijos y móviles repartidos por todo Madrid o las instalaciones principales situadas en Valdebernardo. Se necesitan 900 donaciones diarias para cubrir las necesidades de los hospitales. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te ha pillado ya o todavía no? ¿Te pica la garganta? ¿Toses? ¿Tienes escalofríos? ¿Tienes fiebre? Yo estaba repasándolo antes, ¿eh? En el último mes he tenido un COVID y un catarro eterno que no acaba de marcharse nunca. Bueno, no sé si es un catarro o si una gripe, porque ya no me hice más test. Todos estamos, de alguna manera, este año afectados por los virus. José Antonio López de Guerrero es catedrático y director del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor López de Guerrero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. Feliz año nuevo.
Igualmente. Y tenemos también con nosotros a Lorenzo Armenteros del Olmo, que es portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Doctor Armenteros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, parece que han aumentado los casos de la gripe, que según algunos datos tenemos más
Santiago
de,
salía por la puerta.
De un 36% de gripe que la semana pasada. No sé si la sensación que tenemos en la calle, profesor López de Guerrero, se ajusta a la realidad, esta sensación de que este invierno está siendo especialmente duro por la gripe A, por la gripe B, por los catarros, por el COVID. ¿Tenemos datos para afirmar que efectivamente está siendo este año más duro que otros?
Sí, sí, tenemos datos hospitalarios, tenemos datos también de número de afectados. Es cierto que ha habido una pequeña tormenta perfecta con un cambio brusco de temperatura. Como digo, siempre hemos pasado prácticamente de la playa a las castañas calentitas, ¿verdad? Y además se están produciendo unos récords de afluencia por fiestas navideñas en casi todas las ciudades, hasta en alguna de ellas se ha tenido que declarar la alarma negra por masificación. Todo eso, más vida social en interiores y muchas veces mal ventilados locales, pues ha dado lugar a este incremento que no es que por persona cada infección sea más grave que en otros casos, pero sí porcentualmente llega más personas, por lo tanto hay más tensión en centro de atención primaria y en hospitales.
Pero ¿qué tenemos? O sea, ¿qué tenemos, doctor? O sea, ¿qué tengo? COVID, gripe A, gripe B, catarro, ¿qué tenemos? ¿O tenemos una ensalada de todo?
Hay una omelette. Así de, en primer lugar, bueno, el virus respiratorio sincitial, que el virus de la bronquiolitis de nuestros pequeños, ¿sí?, que suele ser el más madrugador, está ya, digamos que ya ha superado el pico y está en claro, paulatinamente en claro retroceso. Pero seguimos teniendo muchos virus de transmisión aérea. Tenemos virus catarrales, como antes habías comentado al inicio de la conversación, que no sabemos muy bien si es un catarro por rinovirus, por otros coronavirus catarrales que hay. tenemos la gripe y está ahora mismo casi todos los casos de gripe, que ha aumentado hasta un 30%, casi todos los casos de gripe actualmente son gripe A. El año pasado tuvimos un pico de gripe E posteriormente a finales de enero, y tenemos un nuevo elemento en cuanto al coronavirus, que es una nueva variante que no procede directamente de Omicron, sino que es la variante conocida como Pi Pírola. Todo eso pues hace que el porcentaje de casos se acerque ya a los 800, 900 por 100.000 habitantes en el conjunto de los virus aéreos.
Doctor Armenteros, ¿y es sirve para algo saber si lo que tienes es un COVID, es una gripe A, una gripe E o un catarro, o en el fondo da igual?
Sí sirve, aunque tienen una clínica muy parecida. Podríamos decir que tanto la gripe como el COVID son muy similares clínicamente. El hecho de tener un diagnóstico para tener la previsión de cómo va a evolucionar la enfermedad es importante. Los diagnósticos, y a los médicos nos gusta saber específicamente qué es lo que estamos viendo para saber cómo tratarlo, cómo va a evolucionar y qué posibilidades de consecuencias va a tener en el futuro. Por eso es importante el tener ese diagnóstico lo más específico posible y poder evaluarlo a lo largo del tiempo.
Bueno,
en la clínica, como le decía,
sí. No, la clínica decía usted que son muy similares. Entonces yo voy a la farmacia, pido un test, ¿no?, de COVID, me hago el test de COVID y ya sé si tengo COVID o no, si son las dos rayitas. Si tengo COVID, ¿qué tengo que hacer o qué conviene que haga?
Ahora mismo los test que se disponen tienen para hacer el diagnóstico de las tres enfermedades víricas que están actualmente circulando. Se puede hacer en el mismo test tanto la COVID como la gripe A o como la gripe B con la misma muestra y el mismo kit.
Ajá.
Entonces se identifica fácilmente con la misma muestra. Inicialmente, con ese diagnóstico, tenemos que evaluar en qué grado de afectación lo tenemos, porque si la afectación es moderada y es soportable, es muchas veces haciendo lo que nosotros denominamos una automedicación responsable, utilizando el paracetamol como antitérmico a dosis bajas o incluso un ibuprofeno también a dosis bajas, pues podemos controlar la enfermedad. Y aunque es necesario siempre ir al médico en estos momentos que se están llenando las urgencias de los hospitales,
sí,
y saturando también las urgencias de atención primaria, pues sería conveniente utilizar esta automedicación inicialmente de este modo responsable,
sí,
y ver la evolución.
¿Dosis bajas qué es? ¿Un gramo de paracetamol cada 6 horas?
No, serían los del paracetamol de 650 miligramos.
Ajá.
Que hablamos de fármacos que se podrían utilizar sin prescripción médica.
Ajá.
Es decir, por ejemplo, el paracetamol de 650 miligramos o el ibuprofeno de 400. Entonces, estos fármacos que se pueden utilizar, lo haríamos esta fase inicial para evaluar la enfermedad y cómo evolucionamos nosotros, y solamente en los casos pasados 48 horas o 72 que vemos que se complica, que la fiebre se mantiene o que los datos van en aumento y no se reduce la sintomatología, pues acudir al médico. No sería un consejo para siempre, pero sí en momentos de máxima incidencia de gripe y de patología respiratoria, por lo menos contener un poco estas urgencias y esta saturación que tenemos en los centros de salud y en los hospitales.
No llegas a 3 días de fiebre seguida, mejor, pues nada, remedios caseros y este nivel de automedicación. Y si ya pasas 3 días con fiebre alta y no baja, pues entonces sí, te vas al médico. Sería la regla, doctor.
Sería una de las reglas y puede ser uno de los baremos que nos puede indicar que la enfermedad reviste una determinada importancia, sin tener que ser una alarma. Aquel resfriado o una patología respiratoria que podríamos denominarla en más moderada, que puede ser soportada y que puede ser controlada con una actividad normal sin necesidad de un aislamiento más alto como sería la gripe o el COVID.
Profesor López de Guerrero, las vacunas, no solo la del COVID, sino la de gripe, ¿son recomendables? Quiero decir, si ya la has pillado, ¿sirve para algo ponérsela para esta temporada o es mejor esperar para la siguiente?
No, las vacunas son medicamentos preventivos. O sea, que una vez que alguien... Lo que ocurre es que podemos tener un caso de vulgarmente conocido como trancazo directamente provocado por coronavirus y no habernos infectado de gripe. Por lo tanto, la vacuna contra la gripe sí podría ser efectiva. Se recomienda la vacuna de la gripe, como casi todos los años, a los grupos más vulnerables mayores, y este año también se está haciendo hincapié quizás en una vacunación de los niños, que también están dando unos niveles de porcentuales de infección por gripe bastante importante. Decir un poquito continuando con lo que se estaba comentando antes en cuanto a los cuidados, una vez que alguien tiene un tipo de infección y que tiene sintomatología, es también indicar a la sociedad que tenemos que practicar un poco la responsabilidad. Si bien es cierto que con una infección moderada pues podemos seguir haciendo vida más o menos normal, pero no es menos cierto que la responsabilidad indicaría que esas personas con sintomatología deberían tener algún tipo de cuidado, pues como una simple mascarilla si tiene que estar en salas con otras personas, en el trabajo, por ejemplo, y también indicar que medidas tan básicas como la higiene, lavarse las manos y la ventilación siguen siendo altamente efectivas.
O sea, que lo que aprendimos hay que volver a hacerlo. Es decir, ventilar, lavar las manos y poner la mascarilla. Doctor Armenteros,
sí, efectivamente.
Vamos a ver, si es COVID, ¿cuánto tiempo vamos a estar fastidiados?
En las dos patologías, tanto gripe o COVID, tienen un promedio entre 7 y 10 días, depende del estado inmunitario y nuestro estado de salud. Pero aproximadamente son unos 5 días de un periodo en el que la enfermedad avanza, y a partir del tercero, cuarto, quinto día, dependiendo de nuestra inmunidad, se empieza a mejorar y el proceso puede durar 10 días. Es raro que existan, salvo en casos más extraordinarios, una persistencia de los síntomas conocidos en el COVID como COVID persistente. Pero, y en la gripe suele quedar, y es frecuente que estamos viendo este año, que permanece una tos seca, improductiva, molesta y nocturna, que es por irritación de las vías respiratorias altas, pero no lo podemos considerar una secuela, sino un efecto propio de la propia enfermedad que se mantiene a lo largo del tiempo sin otros síntomas, ya sin fiebre y sin mucosidad, sin dolor de garganta y nada de parecido. Pero serían este promedio entre 7 y 10 días.
Bueno, pues nos quedamos con algunas conclusiones. Es conveniente hacerse los tests para saber si lo que tienes es COVID, si lo que tienes es gripe A o gripe de otro tipo, o si lo que tienes es un simple catarro. Nos recomienda el doctor Armenteros que si no han pasado 2 días o 3 días consecutivos con fiebre alta, pues oye, se queda uno en casa o hace lo que puede y se toma pues un paracetamol o ibuprofeno y espera. Si ya pasa más tiempo, si vas al médico. Y lo que aprendimos con el COVID, lavarse las manos, ventilar y ponerse mascarilla. El profesor López de Guerrero, doctor Armenteros del Olmo, gracias a los dos por estar con nosotros.
Muchas gracias y feliz año para todos.
Igualmente. Comenzábamos este programa diciendo que además de la gripe en el sentido estricto, tenemos otra gripe que es la gripe política, porque ha comenzado el año pues con ese incidente, por llamarlo de alguna manera, ese acto en el que la sede de Ferraz se apaleó a un muñeco de Sánchez. Los partidos llevan horas reaccionando a lo que sucedió. Y Lorenzo Silva, escritor, columnista y colaborador de ese programa, seguro que le ha dado una vuelta al asunto. Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Feliz año a todos.
Feliz año. ¿Qué nos dices de lo que sucedió en Ferraz?
La verdad es que es uno de esos hechos que dan para abundar en una reflexión que ya hemos hecho unas cuantas veces en los últimos tiempos y también aquí en el programa sobre el dichoso concepto, ¿no?, tan de moda que ha sido elegido como palabra del año de la polarización, pero este episodio lo lleva a sus extremos peores, ¿no? Y a mí me da que pensar, ¿no? Más allá de la calificación concreta, ¿no? Porque, bueno, ahora se está planteando que si es un delito de odio, ¿no? Bueno, el delito de odio está en el artículo 510 del Código Penal, tiene una serie de requisitos que son relativamente estrictos y la interpretación de la jurisprudencia también pues ha sido más o menos restrictiva, ¿no? Es más bien un delito pensado para colectivos desfavorecidos, quizás un poco más difícil para quienes pueden estar identificados con la mayoría social o con la autoridad, ¿no? De hecho, precedentes ha habido que se ha intentado invocar y se ha repelido precisamente por estas razones, ¿no? Pero al margen de la calificación penal, que quizá no es lo más relevante, aunque parece que se va a explorar a través de una investigación policial que ya está en marcha y probablemente una denuncia judicial, a mí me da que pensar la normalización que le estamos dando a este tipo de hechos, que por cierto no empiezan aquí, ¿eh? No empiezan aquí. Quizá otra reflexión interesante es cómo la sensibilidad es asimétrica, ¿no? Parafraseando alguna expresión reciente de nuestros responsables políticos, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues no es la misma sensibilidad cuando los que son objetos de este tipo de prácticas, ¿no? Que por cierto recuerdan un poco a lo más oscuro, ¿no? A lo más oscuro de nuestra historia. Quizá no esté de más recordar que una de las penas de la Inquisición era precisamente quemar en efigie a los herejes, uh-huh, cuando no se les podía, cuando no se podía acceder físicamente a ellos, ¿no? Bueno, pues estas prácticas no empiezan ahora, ¿no? Yo me permito recordar la quema que ha habido de figuras representando a personajes de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, por parte del independentismo catalán. O me permito recordar el festival barra aquelarre que anualmente se celebra en Alsasua a propósito de los guardias civiles, donde también se les representa con monigotes monstruosos, a los que también se les hace objeto de todo tipo de vejaciones y que, bueno, pues son manifestaciones que se han celebrado normalmente, que nunca se han perseguido penalmente. Incluso cuando alguna asociación de la Guardia Civil ha intentado promover esto como un posible delito de odio, pues se les ha dicho que ellos no son ni un colectivo discriminado, ni una raza aparte, ni nada de esto, sino que forman parte del Estado y que, por tanto, tienen que soportar esta crítica, ¿no? Pero a mí me surge la pregunta de si realmente tenemos que soportar como algo normal este tipo de actuaciones, ¿no? A mí las imágenes de Ferraz de antenoche me parecen verdaderamente degradantes, como me han parecido igualmente degradantes otros casos análogos, ¿no? Y creo que deberíamos pensar sobre en qué medida este tipo de teatralizaciones, que es verdad que quizás sean dudosamente delictivas, normalizadas, no conducen o no empujan a todos los que la practican en esa senda tan peligrosa de ir cubriendo etapas hasta la legitimación de la violencia física, la violencia verbal, la falta del respeto de la dignidad del otro, ¿no?
Lorenzo, gracias por estar con nosotros, por dejarnos merienda para pensar, food for thinking, y feliz año, como decías al saludarnos. Buenas tardes.
Igualmente, Fernando, un abrazo.
Rosa Rosado empieza el año contándonos cosas interesantes. Buenas tardes, Rosa Rosado.
Buenas tardes y feliz año.
Feliz año.
A ver, digo yo que lo peor que te puede pasar, aparte de coger un buen trancazo,
¿sí?,
es que se te averíe el coche y encima tu seguro no te deje elegir el taller donde llevarlo. Entonces, si te pasa eso, lo mejor es que te vayas a la Mutua, porque ahí te dejan elegir el taller y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan sencillo como llamar al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Si te noto la voz un poquito tomadita, ¿no, Rosa?
Son cosas tuyas, Fernando.
Son cosas mías, claro.
Estoy viva de milagro, te lo digo de verdad, ¿eh? ¡Vaya Navidades!
¡Ey! Todo el mundo en la cama. ¿Tú, o sea, ¿tú has hablado con alguien que no haya pasado un ratito por la cama estas Navidades?
¿Esto qué es? ¿Tú te has librado? No me lo puedo creer.
No, yo no me libré. Yo lo que pasa es que vine de Tierra Santa, aguanté 2 días malamente, muy malo, y me daba mucha pena a mí mismo, eso de qué malo estoy, qué pena me doy,
sí,
era el cuadro, pero la fiesta no está en la cama, ¿eh? Ha habido gente que sí, y supongo que habrá gente que tenía previsto, pues no sé, darse un viajecito con motivo del año nuevo, y que se ha tenido que quedar en casa. Nos pueden contar los oyentes, siempre hace falta... siempre hace falta un hombro en el que llorar. Y nosotros para eso estamos aquí, para que la gente para que la gente nos llore y nos cuente qué malitos están, qué pena se dan y lo poco que se quejan.
Oye, de verdad que basta que tengas unas vacaciones que llevas esperando 5 meses
ya.
Y las pasas malo, ¿eh? ¡Qué mala suerte!
Claro.
Y además es que hay muchísima gente así enferma y es verdad que nosotros en casa hemos tenido varias bajas. Que no han podido venir por eso.
El año que viene la vacuna, ¿eh? El año
y
que
en todas las familias igual ya, pero es que esto ha sido, nos ha pillado a todos, que no nos hemos enterado, ¿eh?
Claro. A ver, ¿qué dicen los oyentes ya? ¿Qué dicen los oyentes sobre esas vacaciones en la cama?
En la cama, toses, mocos y mucha fiebre, que eso ha hecho que mucha gente no haya olido ni las uvas, Fernando.
Buenas tardes a la gente. Pues yo en mi caso, el día 31 me tuve que acostar sobre las 6 de la tarde con 39 de fiebre. Y me levanté al día siguiente, ya, la verdad ya un poco mejor, pero sí que es verdad que no llegué a comerme el agua, un chasco, pero no me encontraba bien. Un saludito.
Pobrecito mío.
A mí todos los años me pasa, no que tenga fiebre, sino que el día que me cuesta más trabajo llegar hasta las 12 de la noche es el 31 de diciembre. Siempre me dan ganas de acostarme antes, no sé por qué. Bueno, pues entonces, a Rosa Rosado, que está viva de milagro.
Efectivamente.
Que los oyentes le lloren y le cuenten que están muy malos, muy malos.
Muy mal, que nos duele todo el cuerpo. Yo paso del pecho a la espalda, a la costilla, ya sí, no sé ni lo que me duele de todo lo que me duele todo.
Y luego las tiritonas esas que te dan, que es que no te aguanta. Bueno,
son
pues
los tiritones de la muerte, Fernando, te lo digo yo.
Tampoco, o sea, tú lo has pasado muy mal, chiquilla.
Muy malamente.
607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este martes damos la bienvenida a 2024 con goles.
¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Desde las 5 de la tarde, la primera jornada de Liga del año. Getafe Rayo Vallecano, Real Sociedad Deportivo Alavés, Valencia Villarreal.
¡Uy, Manolo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Año nuevo, año de espectáculos en el tiempo de juego de la COPE.
El número uno del deporte.
Sí, señor.
Y recuerda, la información también continúa en La Tarde y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Por mucho que quieras, no puedes sustituir los calcetines con renos bordados que te ha regalado tu suegra por Navidad. Sí, los mismos que los del año pasado. Pero con Línea Directa, lo que sí puedes sustituir es tu vehículo. Y no solo por robo o siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevo año, nuevas metas. Que no se queden en simples propósitos. El próximo 28 de abril, Madrid vivirá la mayor fiesta del running y no te la puedes perder. No te quedes fuera del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid y disfruta cualquiera de sus tres distancias. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Si corres Madrid, el 2024 será el mejor año de tu vida. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Esta Navidad regala bienestar de la mano de HSN. Elige el pack que más se adapte a tu ser querido. Sentirse bien, dulces sueños, coffee lovers, date un capricho saludable con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Por la noche en la radio.
todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hace semanas contó Fouto aquí en El Partidazo y en Tiempo de Juego sobre que había la posibilidad de que los medios con derecho, las televisiones con derechos, tuvieran acceso a los audios de las revisiones de VAR. Hoy hemos sabido que esto se va a producir por primera vez en la Supercopa de España.
Sí, el primer partido va a ser histórico.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en El Partidazo de COPE.
Todo pasa en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
...2024 es un año, fíjate, qué casualidad, es un año con muchas citas electorales. Me río porque es que siempre es un año con muchas citas electorales. Tenemos las gallegas, tenemos las vascas, tenemos las europeas, tendremos las catalanas. Bueno, pues en Mediavilla, que es un representante líder del PNV... ha confirmado lo que todos sabemos, que habrá convocatoria electoral en el País Vasco.
Que el propio Lehendakari, quien haciendo una evaluación de lo que nos rodee, porque la situación política que vivimos fundamentalmente en el Estado puede contagiar un ámbito de crispación que no sería bueno que se transfiriera al ámbito vasco.
O sea, la convocatoria de elecciones, dice el PNV, es para que no se contamine el País Vasco con la crispación. Bueno, vaya solución, dice, para evitar la crispación convoco elecciones. Bueno, ya está el candidato del PP, Alfonso Rueda, para las gallegas, corriendo por la banda, con el apoyo de Feijóo, gallegas el 18 de febrero. Tendremos a las europeas. Pablo Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Feliz año.
Feliz año. Incluimos también en la lista las catalanas, por supuesto.
Yo sí.
Tú sí. Ya está. Cuatro elecciones, ¿eh?
Cuatro campañas electorales, cuatro elecciones separadas, porque estas cuatro elecciones, tres son obligatorias. Sí. O sea, gallegas, vascas, digan lo que digan, son obligatorias. Las europeas también. Las únicas que no son obligatorias son las catalanas, porque realmente tocan en febrero del año que viene. La duda es si la Generalitat las va a adelantar y, en principio, lo que desde el año pasado ya, en fin, cuentan de aquella manera desde Esquerra, es que a ellos les interesa adelantarlo a algún momento de este año. Se supone que más bien finales de este año. Y habrá que ver si el proceso de tramitación, aprobación y puesta en marcha de la amnistía lo que hace es acelerar eso o retrasarlo, porque va a haber un momento en el que, claro, la amnistía beneficia sobre todo a Carles Puigdemont, que se quiere presentar en teoría a las elecciones catalanas después de posiblemente presentarse a las elecciones europeas. Y entonces Esquerra, yo creo que ahí va a tener que calibrar muy bien qué le merece la pena. Si aprobarlo antes, durante la tramitación, antes de que Puigdemont pueda ser candidato, etcétera, etcétera. Pero eso lo decidirán ellos y es Carlos Aragonés el que lo tiene que decidir.
Bueno,
pero Aragonés es el que tiene que decidir porque es el presidente de la Generalitat
el
que lo convoca.
El que hace la convocatoria electoral. Vamos a ver. Rápidamente, porque tenemos algún asuntito más. ¿Qué se juega la política nacional en las elecciones autonómicas? Porque es que aquí ya las elecciones autonómicas son elecciones autonómicas y son primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta vuelta de las elecciones nacionales. Todo es una vuelta de las nacionales. Las gallegas, el PP, tiene que revalidar mayoría absoluta porque por debajo de la mayoría absoluta a Feijóo no le vale otro resultado.
Es que por debajo de la mayoría absoluta es perder el poder en Galicia, seguramente, salvo que de rebote entrase Vox en el Parlamento de Galicia y entonces el PP se quedara uno de la mayoría absoluta, pero tuviese un diputado Vox y sumaran mayoría absoluta juntos, lo cual sería un gran fracaso para el Partido Popular, un éxito para Vox por el mero hecho de entrar en el Parlamento de Galicia, que hoy por hoy las encuestas dicen que seguramente no entraría, pero sobre todo un fracaso para el PP, que siempre ha dicho que convocaba en Galicia, siendo la fuerza mayoritaria, la fuerza única económica, del centro derecha, etcétera, etcétera, y sobre todo que lleva cuatro mayorías absolutas consecutivas gobernando en solitario, y depender de otro sería un cierto fracaso, aunque mantener el poder siempre es un éxito en política. Y si no, que se lo digan a Pedro Sánchez, que lo ha vivido muy bien en los últimos meses.
Bueno, pues,
pero esas son las elecciones seguramente las menos trascendentales a nivel nacional, por el hecho de que todo el mundo asume que el PP tiene que repetir mayoría absoluta. El reto es si lo consigue de forma raspada por 38 o un poquito más, 39, 40, 41, 42 diputados, 4 de ventaja, que es lo que consiguió Feijóo en las últimas. Y ahí, fíjate, si se repite ese escenario de nueva victoria por mayoría absoluta del PP, lo que realmente se va a mirar con lupa, que ya se hizo en las anteriores, es el resultado de la izquierda. ¿Quién se la pega en la izquierda? Primera, ¿quién es la segunda fuerza en Galicia? Recordemos que ahora es el Bloque Nacionalista Galego. El Partido Socialista se la pegó enormemente en las anteriores. Hay que ver si remonta o no remonta de alguna manera. Y luego, sobre todo, lo que en este caso se va a debatir y analizar mucho es qué entrada posible tiene Sumar en Galicia, teniendo en cuenta que la candidata, la líder de Sumar, es gallega, Yolanda Díaz, que viene de Galicia, precisamente, de la política municipal, que la candidata va a ser su mano derecha ahora en el Congreso de los Diputados, Marta Lois, y por tanto, qué fuerza consigue Sumar en Galicia, ¿no? Es decir, ¿cuánto se creen los gallegos a una dirigente gallega como Yolanda Díaz, o si se creen más al partido de Mariano Rajoy, de Alberto Núñez Feijóo y ahora de Alfonso Rueda, además de, históricamente, de Manuel Fraga?
Vascas, el PNV tiene a Bildu pisándole los talones.
A nivel autonómico, estas son las más importantes para mí, y yo diría que a nivel nacional también, por lo que pueden deparar después. Aunque seguramente, vista la política actual, podríamos concluir quizá que no acabará pasando nada. ¿Qué significa esto? En el País Vasco, por decirlo de forma más directa, puede pasar todo y pasar nada. Pasar todo sería, va a haber un plebiscito en clave independentista, nacionalista. Es decir, las encuestas dicen que por primera vez en la historia va a ganar las elecciones autonómicas Bildu. Lo que dicen los precedentes de las últimas generales, de las últimas elecciones municipales de mayo del año pasado, es que Bildu va a ganar las elecciones en el País Vasco, y eso sería histórico. Pero históricamente, precisamente, quien ha gobernado siempre en el País Vasco, excepto una vez, ha sido el Partido Nacionalista Vasco. Entonces, el PSOE además aquí se enfrenta a un gran dilema, y es que tiene dos socios en el País Vasco que son imprescindibles para Pedro Sánchez en el Congreso. Uno es el PNV, que es el que le hizo presidente del gobierno en 2018 apoyando de forma sorpresiva.
Necesita los dos socios en Madrid.
Y también a Bildu, y ahora necesita a los dos. Entonces, por decirlo así más llanamente para que se entienda, el problema que tiene Pedro Sánchez en las vascas es que tiene dos novias en Euskadi, las dos quieren ser lendakari, y él necesita a las dos en Madrid para seguir siendo presidente del gobierno. Y el gran dilema de Pedro Sánchez es qué le van a deparar las urnas y a quién va a tener que apoyar cuando pasen las elecciones en unos pactos, porque esto sí que también viene siendo habitual en el País Vasco. No hay mayorías absolutas y, por tanto, allí alguien va a tener que apoyar a alguien. Y lo normal sería que el Partido Socialista, tercera fuerza política en Euskadi, tenga que decidir si hace presidente, si hace lendakari a el candidato del PNV o al candidato de Bildu. Y ese dilema no es pequeño, por lo que supone de que si decide que el lendakari por primera vez en la historia sea de Bildu, el rebote que puede tener el PNV y cómo puede tener consecuencias en el apoyo del PNV a Pedro Sánchez en Madrid. Pero al mismo tiempo, te digo yo, a lo mejor no pasa nada.
Y bueno, no es lo pasa que has dicho nada, al principio, no va a pasar nada.
A lo mejor no pasa nada en el sentido de que lo que más le conviene, y yo creo que le interesa a Pedro Sánchez, es precisamente que no pase nada, que el Partido Nacionalista Vasco gane, que el Partido Socialista diga yo te sigo apoyando como ya te apoyo allí ahora mismo, donde gobiernan juntos, que Bildu no haga mucho ruido y como no gane las elecciones, pues se conforme con ser la alternativa de la oposición, y sobre todo que se conforme con lo que ya está recibiendo del Partido Socialista, que es el apoyo en Pamplona recientemente y en otros sitios donde se va a seguir apoyando del Partido Socialista para seguir consiguiendo poder municipal, como ya ha hecho en otras partes.
De las europeas hablamos en otro momento.
Aunque a nivel nacional son las más importantes.
Ya.
Solo por la foto de si Sánchez revalida una victoria, o el centro-izquierda revalida una mayoría, que es la que consiguió las generales, o, como dice, por ejemplo, la encuesta de hoy del Mundo, el Partido Popular consigue una victoria contundente. Y entonces lo que ponen las europeas son circunscripción única, son elecciones nacionales, todos los votos valen igual en toda España y por tanto hay una única lista y un único resultado. Y ahí es donde la fuerza mayoritaria del Partido Popular se supone que va a quedar sobre la mesa de forma patente, como en las anteriores elecciones que se han venido celebrando durante los últimos 3 años, pero la fuerza de esa victoria del Partido Popular para Alberto Núñez Feijóo será clave, porque significará cuán fuerte es Feijóo, cuán fuerte está el PP, aunque solo sea para hacer oposición a Sánchez durante 3 años.
Hemos dejado para el final, nos quedan 30 segundos, la cuestión del apaleamiento de un muñeco que representaba a Sánchez por unos radicales el 31 de diciembre frente a la sede de Ferraz. El candidato del Partido Popular de Galicia a las elecciones de esa comunidad autónoma, Alfonso Rueda, ha condenado lo que pasó.
Pues mire, no me gustó, desde luego. Son imágenes que no deberían producirse en ningún caso y, por lo tanto, tranquilidad, moderación y...
Eso es lo que dice el Partido Popular, pero el Partido Popular también dice, bueno, está bien, condenamos lo sucedido, pero recordemos que también se hacía muñecos con el rey y con Mariano Rajoy, que se hacía lo mismo con ellos que se hizo con el muñeco de Sánchez y que no había críticas del Partido Socialista. Pachi López ha pedido al PP que sea mucho más contundente y ha señalado que lo que sucedió es muy peligroso.
Y por eso le decimos al Partido Popular que rompa, que todavía no ha salido a condenar lo que sucedió el otro día en Ferraz.
30 segundos, Pablo, vamos a ver, ¿esto se ha exagerado, esto se ha magnificado? Parece que los dos principales partidos están interesados en que esto, que es un acto, bueno, absolutamente condenable, pero no podemos decir que este sea el clima social en este momento en España, me parece a mí. ¿Esto está siendo magnificado en exceso?
No es el clima social, porque además esas protestas se están celebrando dentro de una cierta pacificación y normalización, más allá de episodios concretos que ocurren de vez en cuando, y llevan 2 meses haciendo esto toda la noche, con lo cual, en fin, tampoco está siendo una cosa exagerada. Sí se está magnificando, aquí hay una estrategia, yo creo que por parte del Partido Socialista, muy inteligente, de hacerse la víctima de forma tremenda, porque por un lado, al hacerse víctima diciendo cuidado que viene la ultraderecha, está aunando la izquierda en torno a Pedro Sánchez, cosa que consiguió en las elecciones generales y que le ha servido para mantenerse en la Moncloa, y al mismo tiempo, que forma parte de la misma estrategia, mientras que señala con el dedo a toda la derecha en conjunto, trata de hacer una pinza y unificar a Vox con el Partido Popular y al Partido Popular con Vox, y eso es lo que hace precisamente otra vez que se sienta víctima y que agite y movilice a su electorado de izquierdas para decir, veis, todo lo que hay enfrente, todo no Vox, sino todo lo que hay enfrente, incluido Alberto Núñez Feijóo, son muy malos, son fachas fachísimas, son muy derechas, son radicales, son peligrosos incluso para la democracia, y por eso, aunque yo lo esté haciendo mal o muy mal, me tenéis que seguir votando a mí. Y esa estrategia al Partido Socialista,
bueno, le
viene funcionando,
le
funcionó en julio y le sigue funcionando para mantener las filas prietas en la izquierda.
Gracias, Pablo, por tu análisis.
Un placer.
Y tenemos la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Descubren un método que hace que los cultivos crezcan un 50% más. Se trata de una tierra conductora de la electricidad para el cultivo sin suelo, conocido como hidroponía. El estudio en cuestión lo ha llevado a cabo un grupo de investigadores de la Universidad de Lidköping, en Suecia. Este tipo de cultivo significa que las plantas crecen prácticamente sin tierra, solo necesitan un poco de agua, nutrientes y algo a lo que puedan adherirse sus raíces, un sustrato. Desde el grupo de investigación afirman que, debido al aumento de la población mundial, la demanda de alimentos no se podrá cubrir en todo el planeta utilizando solamente los métodos agrícolas ya existentes, y es por ello que con la hidroponía se podrá cultivar alimentos en entornos urbanos de forma controlada. Este método será de gran ayuda, sobre todo en zonas con poca tierra cultivable y con condiciones ambientales duras. La información.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Se acerca el Día de Reyes y si hay algo que no puede faltar en todas las mesas es el roscón. Urbano Canal se ha acercado hasta el Corte Inglés en la calle Preciados, en el centro de Madrid, donde en estos días no paran. Están en el pico de la temporada del roscón y este año tiene muchas novedades esa temporada. Urbano, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Pues mira, sí, he podido comprobar que están a tope en el Corte Inglés. Para esta temporada elaboran nada menos que 825.000 roscones de Reyes. Son más de 700 toneladas de materias primas, naturales y de primera calidad. Eso hace que este año, de nuevo y según un estudio de la OCU, el del Corte Inglés sea el mejor roscón de Reyes que se puede comprar entre todas las cadenas de supermercados. ¿Cuál es el secreto? Pues nos responde José María Gómez González. Él es el responsable del supermercado del Corte Inglés de Preciados en Madrid. Está, sobre todo, el secreto en los productos 100% naturales.
Absolutamente naturales. Todos son productos que directamente se recogen en las tiendas de nuestros proveedores y demás. La nata es la nata habitual, la nata pura del Corte Inglés, con un altísimo porcentaje de pureza. La harina de fuerza del Corte Inglés, que se utiliza durante todo el año para la pastelería, la bollería y tal. Y todo es auténticamente natural. Vamos.
Pues la variedad es impresionante, Fernando. 26 tipos de roscones diferentes este año en los que se emplea pues una gran cantidad de materias primas. Imagínate, 180.000 litros de nata pura, más de 45.000 kilos de fruta confitada, 8.000 kilos de almendra y unos 13.000 litros de un ingrediente imprescindible como es el agua de azahar. Este año hay dos roscones también del famoso chef de Diverso, el número uno mundial, David Muñoz.
Tenemos el de mascarpone. Chantilly de mascarpone, ¿vale? Con todos los aromas, sabores que aparte de estos dos ingredientes principales, el chef madrileño le añade, ¿vale? Es un bizcocho brioché, muy, muy esponjoso, muy suave, y luego el relleno es espectacular. Y luego tenemos el rasconat de stracciatella y chocolate, que es un poco la novedad de este año en las recetas de David Muñoz.
Bueno, pues esos son los que tienen, 26.
Bueno, pero el tradicional, el que no tiene nata, también estará allí, ¿no?
Yo creo que sigue disfrutando la gente de este, del de nata, que es el de toda la vida, y eso funciona.
Los clásicos, relleno de nata y sin relleno. Esos son los dos principales actores dentro del roscón de Navidad. El resto, pues luego ya tiene sus adeptos, ¿vale? Los hay con frutas cachadas, sin frutas cachadas, los hay de trufa, crema, etcétera. O sea, hay de todo un poco, ¿no?
Las frutas escarchadas, te iba a decir, digo, hombre, es tradicional. Lo que pasa es que sí, hay gente que es un poco partidaria de ellas. Pero claro, aquí además, yo que lo he probado, la fruta escarchada es que es un delito quitarla.
No, yo soy partidario de la fruta escarchada, entro en el debate. Y la fruta escarchada es de primera calidad. Si la fruta escarchada además es buena, entra perfectamente. Si no hacemos una conjunción perfecta de materia prima de primera calidad, entonces es cuando viene la divergencia. Por eso hay gente que no le gusta. Yo creo.
Fernando, ¿con fruta o sin fruta?
Bueno, con fruta, pero sin nata.
Sin nata, vale, claro. Hombre, también hay para elegir, por supuesto. Bueno, la receta tradicional de roscón tiene más de 45 años de vida, pasando de generación en generación, y como manda la tradición, además, viene con figurita de regalo, corona y con su haba correspondiente.
Eso es una tradición. El que le toca la haba, obviamente, paga el roscón. El que le toca la figurita, aparte de llevarse la figurita, se lleva la corona que reinará por un día. Es la tradición, ¿no?, en todas las casas. Es una tradición que viene incluso de la Edad Media, cuando en algunos tipos de bollos, con dátiles, miel y demás, se le metía una haba seca y al niño que le tocaba, digamos que tenía esa premisa de reinar en la casa por un día.
Bueno, pues hay quien repite todos los años comprando el roscón del Corte Inglés. Y hasta el centro de Madrid se acerca gente que viene desde todas las partes de España.
Somos de Canarias.
¿Sí?
Y hemos venido a pasar fin de año.
Ajá.
Y entonces estaba preguntando a la chica, que el año pasado también venimos a pasar fin de año, si eran dentro, comprarlo mejor que aquí, porque se me van los ojos a este que tan rico, doradito.
¿Verdad?
Pero para tres personas, como que lo veo mucha cantidad.
Ah, bueno. No, y entonces, pues, al final eso se come.
No, sí, pero después se queda en la cadera.
¿Siempre llevas roscones del Corte Inglés?
Sí. Sí, siempre llevo los roscones del Corte Inglés porque me encantan. Pero bueno,
este es el ambiente que ha palpado Urbano en el Corte Inglés.
Bueno, hay que recordar que el día 6 está cerrado, sí, pero a partir del 7 vuelven a venderse roscones también. O sea, ya tenemos toda la semana para ir y pasarse por el Corte Inglés, Fernando.
Bueno, pues nada, roscones de todo tipo, con nata, sin nata, con fruta, sin fruta, para los más innovadores y para los más tradicionales, de todo hay. Pues Pues aquí estamos para que nos lloréis, porque hay muchos que habéis pillado el trancazo, la gripe A, la gripe B, la gripe Z, la variante X de COVID, y estáis muy malitos y nos quejáis, y aquí estamos para escuchar vuestras quejas.
Fernando, Urbano se ha ido de roscones a probar roscones y yo la gripe, ¿qué te parece?
Bien,
aquí
bueno,
somos periodistas de campo, de raza. Nos metemos hasta la noticia al fondo y acabamos...
Hay que estar en donde está la noticia.
Exactamente.
¿Qué cuentan los oyentes? ¿Cómo ha tenido que cambiar planes? ¿Cómo les ha afectado la gripe?
Las Navidades están siendo una fiesta de estornudos en muchos hogares, como en el de José Antonio.
Buenas tardes, gente de la tarde de COPE. Vamos a ver, mi mujer y yo me tiene un trancazo estos días no, en vez de jarabe, yo creo que nos ha faltado tomar anticongelante, porque entre mujer y cocina, yo para acetamol, el mucolito, en fin, un trancazo de mil demonios. Pues abrazo y feliz año.
Lo de anticongelante me está gustando, ¿eh?
Pero es que yo creo que eso va a ser mejor que el paracetamol, porque no sé qué más tomarme.
Nada, sí que no hay remedio. 607-1506-02. Cuéntale a Rosa tus penas con la gripe de este año.
Venga, sí.
Que ella la está pasando y necesita compañía.
Vamos
607-1506-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Del último año me quedo con la historia de María Luisa. Sí, una señora ya mayor que sufre una rotura de cadera, vuelve a casa a los 3 o 4 días de alta, maneja el móvil, no usa gafas, vive sola y ¿sabes qué? Tiene 108 años y está como una rosa. Toda una lección de vida. Espero que en este 2024 sigamos compartiendo historias tan bonitas como la de María Luisa y lo hagamos juntos.
En la linterna de COPE, Ángel Expósito comparte contigo la alegría de un nuevo año juntos.
Feliz año nuevo.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Si las únicas personas a quienes les permites la entrada a tu casa mientras celebras la Navidad son Papá Noel y los Reyes Magos, entonces te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que además de ocuparse de todo lo importante, es el único con cobertura por ocupación ilegal, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las superofertas de Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras superofertas comprando en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Cierra los ojos. Imagínate este año que está por comenzar. Ese sueño que te gustaría hacer realidad. Ese nuevo idioma que te gustaría aprender. Ese tutorial que te hará descubrir un nuevo hobby. Todas las posibilidades que llegan con el nuevo año. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido hacer realidad todo aquello que imaginamos, ahora más que nunca, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos. Feliz año, un beso.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo hasta el 7 de enero en Carrefour y Carrefour.es tienes un 40% de descuento en todos los juguetes y bicicletas por compras superiores a 40 euros. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Sephora,
En Sephora se lo ponemos fácil a los Reyes Magos. Los mejores cofres, perfumes icónicos, paletas y tus marcas favoritas. Benefit, Carolina Herrera, Rabanne y muchas más. Increíbles regalos con descuentos de hasta un 25%. Visita nuestras tiendas, Sephora.es, y en 2 horas recoge tu pedido.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Querido Papá Noel, soy Alexandra Silva López. Quería decirte que esta Navidad, cuando me traigas los regalos, no corras mucho, porque te quiero mucho y quiero que llegues bien. Y, ay, que se me olvidaba decir que te también quiero un perrito que parece de verdad.
Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.